Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches, hoy es jueves 27 de septiembre, 20 horas, y otra vez estamos acá en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, junto con Seba Tamashiro. ¿Qué haces, Seba?
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, me estoy acostumbrando de nuevo a tu voz de salud.
Volví a la voz normal ya, lamentablemente, para mí y para los oyentes.
Esperemos que la primavera te trate mejor que el invierno.
Sí, bueno, ahora vienen las alergias, pero bueno, vamos. Es otro tema.
¿Qué tenemos en el programa de hoy?
Hoy nos va a visitar acá en el estudio Georgina García Inza, que es docente de la Cátedra de Fruticultura de nuestra facultad y becaria postdoctoral del CONICET. Y Georgina estudia desde hace un tiempo la fisiología, la producción de olivo, y en este sentido hoy nos va a contar los resultados de un trabajo reciente en el que investigó a campo cómo las variaciones de la temperatura afectan los aspectos que están vinculados con el rendimiento y con la calidad de ese cultivo.
Muy interesante. La segunda parte del programa, ¿qué tenemos?
Y la segunda parte nos vamos a poner en comunicación con Jimena Bilardo, que es estudiante de doctorado en la Universidad del Comahue y también tiene una beca de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Y Jimena nos va a comentar los resultados también de una publicación que acaba de salir, en la que estudió cómo en los pastizales pampeanos, puntualmente los pastizales de la pampa interior, la composición de artrópodos, que ella nos va a contar después quiénes son los artrópodos del suelo, puede variar entre distintos sitios del pastizal según contengan pastos nativos o exóticos. Y también nos va a explicar qué importancia tiene esto para los pastizales que se encuentran en medio de un paisaje muy agrícola, muy modificado por el ser humano.
Suena complejo, menos mal que vamos a poder hablar.
Es muy difícil, pero bueno, ella nos va a contar bien. Así que ahora los dejamos con Leandro, que va a poner un tema y nos encontramos después. Dale, vamos al tema.
Cuando te digo ahora vengo, me pierdo por ahí y ya no vuelvo más. Cuando te digo ahora vengo, nunca amanezco aquí, siempre en otro lugar. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien y no hay por qué dudar. No hay cigarrillos, ahora vengo. Eso quiere decir que ya no vuelvo más. No es que me haga el chancho rengo, yo siempre he sido así, es mi debilidad. El que se va sin que lo eche, solito vuelve, siempre a su lugar. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien, no hay por qué dudar. Pero te digo, ahora vengo, y lo que empieza bien, siempre termina mal. Noche yo me pierdo, un perro suelto que nadie puede atar. Cuando te digo ahora vengo, yo te prevengo, no me esperes más. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien, no hay por qué dudar. Pero te digo ahora vengo, y eso quiere decir que ya no vuelvo más. Ahora vengo, nunca amanezco aquí. Siempre he sido así y no voy a cambiarlo. Ahora vengo, no me esperes a cenar. Ahora vengo, esto termina mal. Ahora vengo, esto quiere decir que ya no vuelvo más. Ahora vengo, yo siempre digo así y ya no vuelvo más. Ahora vengo, esto quiere decir que ya no vuelvo más.
primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y tenemos la suerte de contar acá en el estudio que nos está visitando Georgina García Inza, que es docente de la Cátedra de Fruticultura de nuestra facultad y es becaria postdoctoral de CONICET, y está con nosotros en el estudio para contarnos a nosotros y la audiencia cómo es que impactan las temperaturas en la producción y en la calidad del cultivo de olivo. Seba, estás levantando la mano para hacer una pregunta, te veo ansioso, te voy a dejar hacer la primera pregunta.
Hola Georgina, bienvenida.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
No, la Al primera contrario. Pregunta era con respecto a de dónde vienen las aceitunas, ¿no? O el cultivo del olivo, que no sé, yo lo conozco porque está bien arriba de la pizza, pero no sé si nos podrías contar un poco más a nosotros y a la audiencia, o si dije algo mal también en el camino.
Las aceitunas y el aceite de oliva también es uno de los principales productos y que estamos interesados en producir, ¿sí? Para agregar un poco más de industrialización al producto. Bueno, lo estamos cultivando en Argentina, especialmente desde los años mediados de los 90, empezó a crecer mucho el cultivo, y las principales áreas en nuestro país tenemos La Rioja, que es donde nosotros estuvimos desarrollando nuestras investigaciones, pero también tenés en Catamarca, San Juan, mucho tenés en Mendoza, algo en Provincia de Buenos Aires y algo en el norte de la Patagonia. Eso también es bastante novedoso.
Variado.
Sí.
Así. ¿Qué hace tipo en el valle?
Un poquito más al norte, sí, pero bueno, hay investigaciones y de hecho ahí en vez de estudiar los efectos de las altas temperaturas, estudian los efectos de las heladas y de las bajas temperaturas.
Las bajas temperaturas.
¿Y cuál es el destino de la producción, tanto del aceite como de las aceitunas?
Bueno, nosotros en general tenemos una costumbre de comer aceitunas solo en picadas y pizzas. Y eso es poco para la cantidad de aceitunas que producimos, así que mucho se exporta a países vecinos, principalmente Brasil, se exporta algo a Estados Unidos también, tanto de aceitunas como de aceite de oliva.
Claro.
O sea que al exportar se trata de buscar calidad del producto.
¿Y las aceitunas que nosotros comemos son de calidad de exportación o es que hay una producción para acá y otra que es selecta?
Podemos encontrar muy buenas aceitunas en el mercado. Si se fijan, según los ceros que tiene el producto, van a ver que es 2 ceros, 3 ceros. Bueno, eso significa, tiene que ver con el calibre. Así que ustedes, si van a un buen lugar donde haya variedad, van a poder elegir aceitunas grandes de buen calibre.
Ah, ¿cómo es eso de los ceros? ¿Más ceros es mejor o con...?
Así que voy tiene a que ver, un poco tiene de que ver a la picada.
Claro, sí. Bueno, o sea, hay que buscar en la etiqueta la cantidad de ceros.
Exactamente.
Y vos dijiste que había comenzado la producción de olivo en los 90. ¿Cómo viene creciendo la producción? ¿Cómo viene actualmente?
Bueno, hace unos cuantos años que se mantiene muy cerca de las 100.000 hectáreas, ahí nos quedamos, y de hecho en los últimos años se está viendo un retroceso, se están empezando a abandonar algunas fincas productivas, las economías regionales en general están pasando por un mal momento, así que bueno, ese es el panorama. Bien. No, está como medio estancado, la verdad.
¿Y qué parece que está faltando? O ¿cuál es tu opinión, no sé, con respecto a eso? O que, sé que es muy complejo, pero quizás...
Sí, es complejo, sí. Porque ahí no solo es la cuestión productiva, sino tiene que haber políticas que acompañen a esos productores, claro, y que permitan incentivar la producción, incentivar las ventas, la comercialización, acompañarlos también para mejorar la calidad... Y piensen también que es una producción intensiva, o sea, que requiere de, por ejemplo, para extraer agua, se extrae de pozos que son muy profundos y es muy costoso desde el punto de vista de la energía. Entonces, se incrementa mucho el costo de producción al encarecerse, por ejemplo, claro, la energía eléctrica. Son complejidades y me parece que es coyuntural claro, la cuestión de la producción y el retroceso.
Y... Bueno, vos viniste estudiando el olivo en todo tu doctorado, ¿no? Y un poco ya por ahí metiéndonos más en la investigación esta que publicaste el trabajo. Me gustaría si nos podés contar y a la audiencia es el marco del problema este, que tiene que ver con las temperaturas, la productividad, la calidad. ¿Qué pasa con las temperaturas?
Bueno, antes que nada quiero comentar que la autora principal, la primera autora, es Andrea Miserere. Uh-huh. Andrea es estudiante de doctorado y, bueno, hoy no puede estar acá porque está en La Rioja. Ella es riojana y está desarrollando su doctorado en la UBA, con el grupo en el que yo también trabajé y hicimos el trabajo en parte juntas. Pero bueno, lo que se está viendo en marco del escenario de cambio climático es un aumento de las temperaturas, y ese aumento de temperaturas genera diferentes cosas según los cultivares o las especies que estamos trabajando. En el caso del olivo, lo que observamos es que, además de disminuir la calidad del aceite, aumenta el crecimiento vegetativo de la planta. Uh-huh. Y disminuye la producción. Es decir, que tenemos menos kilos por planta producida, menos kilos de materia seca de aceitunas y mayor crecimiento vegetativo.
O sea, plantas más grandes y menos rendimiento.
Menos productivas. Uh-huh. De lo que nos interesa, que es producir aceitunas, claro. Aceite.
Esto fue una duda que surgió desde los productores. ¿Tenés idea? ¿Ellos se dieron cuenta de que estaban teniendo esas cosas?
Lo que se observaba es rendimientos distintos en diferentes localidades. Entonces, en un principio, una docente también de la Facultad de Agronomía, Débora Rondanini, comenzó un trabajo exploratorio para ver si qué factor ambiental podía estar vinculado a esta respuesta, ¿no? De rendimientos diferenciales, de crecimientos diferenciales en las plantas. Y bueno, ella hizo la primera observación de que uno de los factores predominantes podía ser la temperatura. Entonces vimos que, además de ser un problema local entre diferentes localidades de Argentina, o de La Rioja en el caso particular, aunque también había otras provincias involucradas, en marco del cambio climático esto podía afectar en cualquier parte del mundo al olivo. Claro. Entonces se le dio un alcance mayor.
¿Y este, había publicaciones previas o ustedes llegaron primero y dijeron, bueno, a la luz del cambio climático nosotros vimos que la temperatura...?
En olivo, sí. De hecho, también esto concuerda con el crecimiento de la olivicultura en Argentina, pero no en otros cultivos. En otros cultivos también hay muchos trabajos, hay uh-huh. en otras que son anuales principalmente. En cultivos frutales hay muy poco vinculado al cambio climático y sí, mucho menos manipulativo.
Claro, porque yo al principio cuando hice la presentación dije a campo, y me parece que es una aclaración válida, es que en realidad no es a campo, sino que trabajan con unos dispositivos especiales, ¿no?
Así es, sí, trabajamos con Open Top Chambers, son cámaras de techo abierto.
Suena muy bien, suena complejo igual.
Difícil.
Una cámara que es como una especie de cajita que se le hace a la planta, o no sé.
Sí, parecido a eso, con el techo abierto casualmente para permitir el intercambio de gases uh-huh. Con el ambiente. O sea, lo que uno quiere es cambiar la temperatura y tratar de modificar lo menos posible el resto. Así que se invierte mucho esfuerzo en que eso ocurra.
Seguramente en controlar todo, ¿no? Porque
exactamente, sí.
Y medir lo que está pasando.
Exactamente.
Georgina, ¿tenemos que ir a un corte? ¿Nos esperás un momento y volvemos?
Claro que sí.
Vamos.
Pasaje hasta ahí.
segundo bloque en Sobre la Tierra, programa de nuestra querida Facultad de Agronomía. Seguimos dialogando con Georgina García Inza y la influencia de las temperaturas en la producción de olivo. Y quedó... ¿Estás levantando la mano?
No estoy levantando la mano.
Quedó pendiente del primer bloque, tal vez profundizar un poco en los resultados de la investigación. Del efecto de las temperaturas y sobre qué parámetros midieron o qué era lo que querían medir.
Bueno, vimos que la temperatura tenía un efecto muy marcado sobre la calidad del aceite, sobre algunos parámetros de calidad. Por ejemplo, un componente importante del aceite es el ácido oleico. ¿Sí? Y lo que se veía es que el aceite argentino tiene una baja proporción de ácido oleico. Entonces, en una vez que descubrimos que había un efecto de la temperatura sobre la proporción de oleico, quisimos indagar qué temperatura era la que generaba ese efecto. Si es la temperatura mínima, si es la temperatura máxima, si es la amplitud térmica, si es la temperatura media. Entonces, bueno, diseñamos unos experimentos para poner a prueba qué temperatura efectivamente era la que estaba generando esta respuesta.
Imagino que ser muy, muy complicado controlar así tan minuciosamente la temperatura, ¿no?
Sí. En ese caso no fueron las open top chambers, estas carpitas o cámaras que les contaba antes, sino que fueron unas cámaras más pequeñas que abarcaban una rama fructífera en donde hicimos la manipulación de la temperatura.
¿Y qué les dio? Porque eso que contaste fue en relación con el ácido oleico, pero también habían medido rendimiento, peso seco, ¿no?
Sí. Bueno, a medida que la temperatura aumenta, el efecto que tiene sobre el peso seco del fruto, sobre la cantidad de aceite, eso baja, o sea, disminuye tanto el peso seco de la aceituna como la proporción de aceite. Y también disminuye el porcentaje oleico. Lo novedoso en este caso fue que encontramos que la temperatura mínima era la que estaba guiando o la que mayormente explica estos cambios y no tanto la temperatura media, que es la que veníamos usando hasta el momento. Y también algo que comentan los productores, la gente, los productores locales, es que la amplitud térmica mejora la calidad del aceite. Sin embargo, nosotros no encontramos un patrón claro o que explique más que las otras temperaturas.
¿Y que era por ahí una cuestión más sensorial?
Bueno, tal vez los lugares con mayor amplitud térmica también coincide con que tienen mínimas más bajas. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un efecto de temperatura mínima, seguramente estemos hablando también que tienen mayor amplitud térmica.
Claro.
No, ¿te puedo volver a consultar esto que dijiste? Entonces, ¿tiene mucha importancia la temperatura mínima en cuanto a qué? Me perdí en ahí en el medio.
A la calidad del aceite.
Ok, entonces mientras más baja, mejor la calidad.
Así es. No sabemos hasta qué punto, ¿no? Por supuesto que estamos explorando un rango en La Rioja, o sea que son temperaturas altas de todas formas.
Sí, verdad. Y igualmente creo que son malas noticias, ¿no? Porque el cambio climático hace medio que las temperaturas más bajas suban, así que no serían buenas noticias para los productores.
Exactamente, y eso se aplica al resto del mundo también, así que son resultados de alcance para todos.
¿Estimaron más o menos cuánto se pierde por el aumento de la temperatura? No sé si lo calcularon, por ahí no lo calcularon, no sé.
No lo hemos calculado, pero sería súper interesante poder hacer una estimación global de cuánto se dejaría de producir por el aumento de la temperatura, sabiendo que hay escenarios previstos de aumento de temperatura. Así que se podría hacer ejercicio. Gracias, Pablo.
¿En estos experimentos usaron una sola variedad?
En este de las diferentes temperaturas utilizamos solo la variedad Arauco, que es la variedad local que solemos comer en las picadas de aceitunas grandes. Pero en el de las cámaras, en los open top chambers, usamos dos variedades. Sí, que este fue un experimento posterior, donde ya empezamos a indagar si este efecto también se repetía en otras variedades y tomamos las dos variedades que están siendo utilizados en mayor medida con las nuevas producciones, estas producciones que hablamos de que comenzaron en los años 90, que es Arbequina y Coratina.
¿Y se repitieron efectivamente los resultados?
Sí, se vienen repitiendo. Bien. La temperatura está teniendo un efecto negativo.
Y tengo una otra consulta con respecto a esto de los resultados. ¿Te sorprendiste de algunos números que sacaste después de hacer los análisis estadísticos, o eran cosas que creías o pensabas? O
Bueno, nos llamó mucho la atención las correlaciones que fueron muy claras entre aumento de temperatura y disminución del oleico o la concentración del aceite. La verdad que los resultados fueron muy, muy claros en ese sentido. Creo que eso fue lo que más me llamó la atención.
Claro, no suelen ser resultados tan claros quizás en este tipo de experimentos.
Exactamente, eso, sí.
Bueno, lo tenías muy controlado igual. Y toda esta información que generaste, que imagino que es un montón y muy útil, que muy útil en términos de aportar conocimiento, ¿tiene alguna aplicación práctica o por dónde va de ahora en más?
Bien, bueno, por un lado empezamos a indagar sobre otras variedades y un poco la idea es poder detectar si existen variedades que toleren mejor, que se aclimaten mejor a las altas temperaturas. Y también hay que pensar en generar modelos que permitan predecir el comportamiento de las plantas frente al aumento de la temperatura. Así que me parece que esos dos son las patas más fuertes o recomendaciones más fuertes que uno podría llevar a los productores.
¿Y hay mejoramiento en olivo? ¿Se hace mejoramiento?
En Argentina no estoy al tanto de que haya grupos que estén haciendo mejoramiento genético en olivo. En otros lugares del mundo sí, 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 y este tema no lo están incorporando, el tema de la calidad de aceite no está siendo un tema central y nosotros desde acá estamos tratando de convencerlos de que sí, es un tema importante y que tienen, todos tenemos que estar atentos porque la temperatura va a aumentar en todos lados.
¿Y están en contacto con la gente de Patagonia que dijiste que están produciendo? No sé, ¿hay como una red de cultivo de olivo o algo así? ¿O no está tan organizado o conectado los productores?
No estamos, los productores están agrupados. Claro. Los investigadores estamos conectados, pero no estamos ahora en este momento compartiendo trabajos con la gente, con el grupo de Patagonia. Sí compartimos trabajo con la gente de Mendoza, con la gente de Córdoba, con otros grupos que también son investigadores y que trabajan en el tema de la olivicultura y trabajan muy bien.
Muy bueno. Y vos, tu sede, tu base de operaciones es acá en Capital, ¿no?
En este momento sí.
Pero a ver, me decías que estabas empezando como una nueva...
Un nuevo recorrido,
¿no? Porque hasta ahora ibas para La Rioja.
Exactamente, sí. Todo lo que estuvimos charlando ocurrió en La Rioja, en el CRILAR, un centro de investigaciones del CONICET en Anillaco. Y ahí gran parte de la acción ocurrió en los laboratorios de Anillaco, del CRILAR. Pero ahora estoy con una postdoc donde estoy trabajando... Cambié de rubro, cambié de cultivo, me fui a Prunus, estoy trabajando con durazno. Y bueno, siguiendo un poco en la línea de la ecofisiología y del efecto de la temperatura, también estoy tratando de entender si hay un patrón entre la temperatura y los volátiles que produce el durazno, que son los que generan el sabor y el aroma al durazno, que es uno de los principales atributos.
Los volátiles. El otro día... Marina Omasini nos decía de los volátiles, del olor a endofito. Así que estaba como de moda los volátiles.
Sí, sí, sí.
Sobre todo si nos dan beneficios degustativos, digamos. ¿Y dónde se cultiva el durazno? O sea,
Bueno, se cultiva en varios lugares. Por ejemplo, mis estudios están en San Pedro y en Salta. Pero también hay mucho en Mendoza. Donde más hay es en Mendoza. También hay algo en el Alto Valle. Así que es amplia la distribución. Pero lo que consumimos nosotros vienen generalmente o de Mendoza o de San Pedro, provincia de Buenos Aires.
Bien. Bien, se nos acabó el tiempo.
Siempre vuela, ¿no?
Siempre decimos lo mismo, ¿no? Sí. Tenemos que cambiar, tenemos que pensar algo, ¿no?
No me retes al aire, Pablo.
No, yo también lo digo. Queremos agradecerte que hayas estado acá, que nos contaras y le contaras a la audiencia estos resultados.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí fue un placer.
Y que vuelvas con los resultados de Prunus.
Bueno, sí, no hay problema.
Gracias, te esperamos.
Muchas gracias.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web. www.sobrelatierra.agro.uva.ar Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la FAUBA, y estamos en comunicación con Jimena Vilardo, que es estudiante de doctorado en la Universidad del Comahue. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales y tiene una beca de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Jimena nos va a contar los resultados y las conclusiones de un trabajo que recientemente publicó junto con docentes de la Cátedra de Ecología y del Departamento de Métodos Cuantitativos de nuestra facultad, en la que vieron cómo la vegetación, según fueran pastos nativos o exóticos, modificaba la composición de las comunidades de artrópodos en los pastizales de la pampa interior, que están fuertemente modificados por la agricultura. Hola Jimena, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bien, sabemos que estos experimentos en los cuales vos participaste y fuiste primera autora se enmarcan en una línea que tiene toda una historia, ¿no?, de investigación en sucesión en estos pastizales.
Sí, tal cual. Yo hice este trabajo, y sí, lo hicimos en realidad en un proyecto y en un grupo que estudia la sucesión secundaria desde los años 70 más o menos, ¿sí? Uh-huh. Así que ya hace años que hay varios grupos que están investigando este proceso, y bueno, mi trabajo, que fue en realidad parte de mi tesis de grado, se enmarcó dentro de ese gran proyecto.
Recién mencionabas algo de sucesión secundaria. ¿Le podrías contar un poco a la audiencia qué significa esto?
La sucesión en realidad es un proceso súper importante en ecología, y se define como el cambio en la composición de especies a través del tiempo, ¿sí? Es un cambio que ocurre luego de un disturbio, que puede ser la agricultura, o puede ser un incendio, cualquier disturbio que ocurra en algún ecosistema. Y bueno, hablamos de sucesión secundaria porque es la sucesión que ocurre luego de un disturbio en un ambiente donde ya había biomasa previa. ¿Sí? No es una sucesión que empieza de cero, donde antes no había nada en ese sistema, ¿no? El disturbio elimina parte de la biomasa de ese sistema, pero solamente una parte, no toda. Bueno, toda, pero puede ser toda, pero no es que antes no había nada en ese
sistema. Y además lo que genera es, me imagino, un cambio muy radical tanto en la vegetación como en el suelo, ¿no?
Claro. Bueno, en este caso nosotros hablamos de sucesión en los pastizales.
Sí.
Y entonces es una sucesión que ocurre en las comunidades vegetales. Puede ocurrir una sucesión con otros organismos también, ¿no? Pero bueno, en este caso hablamos de sucesión de las comunidades vegetales.
¿Y dónde es, para que la gente sepa, dónde queda la pampa interior, los sistemas donde vos estuviste investigando?
Quedan en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, el trabajo se realizó en la Estancia San Claudio, que es un campo que fue donado a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Agronomía, con el objetivo de hacer investigación y trabajar con la gente de la universidad ahí, ¿no? Entonces, en sus comienzos, en los años 70 más o menos, la idea de algunos profesores como Rolando León y Alberto Soriano, era estudiar ahí la sucesión secundaria, y bueno, al principio también se utilizaba para chicos de la carrera de agronomía,
sí,
hicieron sus trabajos prácticos ahí en la estancia.
Y ahora, toda esta cuestión de la agriculturización que dispara la sucesión secundaria, me imagino que tiene impactos importantes en lo que son las invasiones, ¿no? Alguna vez nosotros charlamos con Enrique Chaneton al respecto.
Tal cual. En realidad lo que ocurre es que luego de que se hace agricultura y los campos son abandonados, se ha visto, en general, hasta ahora, muchas de las investigaciones se centraron en ver cómo se dan esa secuencia de reemplazo de las comunidades vegetales, y lo que se ha visto es que el pastizal no vuelve a su estado original después de la agricultura, sino que vuelve a un pastizal, pero invadido por plantas exóticas.
Uh-huh. Y el pastizal original tenía una composición mucho más alta de especies nativas.
Claro, los relictos del pastizal natural tienen una composición de plantas nativas, ¿no? Y bueno, y lo que se ve es que en realidad, luego de que ocurre la sucesión, no se llega a ese estado original, ¿no? Hay otros estados alternativos a lo que uno podría esperar, que están dominados por especies distintas.
¿Y en ese momento que conviven especies exóticas y nativas?
Sí, conviven, pero lo que ocurre es una alta dominancia de las especies de plantas exóticas. Y de hecho, también hay estudios que muestran que por más de que uno vaya y plante las especies nativas en los sitios post-agrícolas, estas plantas nativas no se pueden volver a establecer, sino que dominan las plantas exóticas.
Las exóticas.
Entonces, una cosa importante para entender un poco el marco de este proyecto es que hoy en día el paisaje está dominado por algunos sitios donde se hizo en algún momento agricultura y hoy por hoy son pastizales dominados por plantas exóticas, y al mismo tiempo hay partecitas donde todavía existe el pastizal nativo con su estado de plantas nativas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, es posible comparar estos dos sistemas. Por un lado, los relictos, y bueno, por otro, los pastizales invadidos por plantas exóticas.
Claro. Jimena, ¿nos esperás un minutito que tenemos que ir a un corte y volvemos?
Dale, sí, perfecto.
Gracias. cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos en comunicación con Jimena Vilardo, licenciada en Ciencias Ambientales y estudiante de doctorado en la Universidad del Comahue. Y con ella estamos hablando acerca de sucesión secundaria y el efecto de la invasión de especies exóticas y la coexistencia con pastizal natural y el efecto sobre el suelo. Y ahora vamos a hablar sobre los famosos artrópodos. Seba, vos tenías una pregunta.
No, sí, recién Jimena decía que después de un disturbio solían quedar algunos ecosistemas dominados por especies exóticas. ¿Eso de por sí es algo malo?
En realidad, no necesariamente. En este caso, lo que sucede es que, bueno, como la dominancia de especies exóticas es tan grande que no queda lugar para las especies nativas, y entonces hay una pérdida de diversidad importante. Uh-huh. Y eso no solamente se ve con las especies vegetales, sino también con los artrópodos del suelo, que bueno, eso es bien específico de lo que hice yo. Nosotros vimos uno de los resultados que vimos a partir de ese trabajo es que disminuye la diversidad de artrópodos del suelo. Bueno, en este sentido podríamos decir que las especies exóticas tienen un impacto en la biodiversidad, ¿no?
Claro. Te pregunto así un poco como a nivel más general, me gustaría que nos contaras quiénes son los artrópodos estos que cambian con las comunidades vegetales y que cuál es el vínculo que tienen entre las plantas que están arriba y el suelo en donde están habitando.
Son estos organismos que tienen articulaciones en las patas, ¿sí? Uh-huh. Y estos incluyen los invertebrados que están dotados de un exoesqueleto, o sea, un esqueleto externo. Y bueno, en este caso son parte de la fauna del suelo y incluyen los insectos, los arácnidos y los crustáceos como en general, ¿sí? Yo trabajé con una parte de la fauna de toda la biota del suelo, que es la fauna, lo que llamamos la fauna del suelo, que son los organismos más grandes.
Ajá.
Que incluirían la mesofauna y la macrofauna, ¿sí? Que incluyen, están entre 0,2 milímetros hasta, bueno, algunos organismos de más de 2 hasta, no sé, 5 milímetros, las especies más grandes.
Perfecto. ¿Y estos artrópodos, qué efecto tienen en el suelo? ¿Por qué decidiste estudiar los artrópodos?
Bueno, tienen una función muy importante en lo que es la descomposición de la brosa, ¿sí? Del material vegetal que cae al suelo.
Uh-huh.
Y en general se atribuye esta función, que está bien que se lo atribuya porque es así, pero a la microfauna, que son las bacterias y los hongos, y un poco se subestima la acción de la macrofauna y la mesofauna en este proceso.
Uh-huh.
Y ellos son en realidad los organismos que van a facilitarle el trabajo a las bacterias.
Claro.
Y a los hongos, porque son los que hacen la primera fragmentación. Son los que hacen que de una hoja grande, comerla, la fragmenten en partes más chiquititas.
Sí.
Para que estén disponibles para otros organismos más chicos, ¿no?
Claro.
Eso por un lado. Y después tienen interacciones también directas con la comunidad vegetal a través de comer directamente a las plantas. Uh-huh. O comer sus semillas. Hay muchas interacciones entre la comunidad vegetal y la comunidad de organismos, ¿sí? Por un lado, la macrofauna y la mesofauna van a determinar el momento y la cantidad de nutrientes disponibles para las plantas, y al mismo tiempo las plantas, a través del material que ellas les aportan a los bichos, también significan recursos para ellos, ¿no?
Claro.
Entonces, dependiendo de la calidad del material vegetal, los bichos van a tener mejor o peor calidad en su alimento.
¿Y qué encontraste vos con respecto a esto? ¿Cuál era el efecto de las especies exóticas sobre los artrópodos?
Nosotros encontramos que las comunidades de plantas, tanto las comunidades nativas como las invadidas por especies exóticas tienen una relación con una comunidad particular que es distinta entre sí, una comunidad distinta de organismos del suelo, ¿sí? Entonces, las plantas exóticas que tienen una calidad de brosa y de material vegetal mucho más palatable, o sea, mucho más rica para los organismos del suelo, tienen una comunidad vegetal, de organismos del suelo mucho más abundante, con más número de individuos, en particular con de un grupo de organismos que se llaman los isópodos, que son en general los bichos bolitas, entre otros, ¿no? Y además, en estas comunidades de especies de plantas exóticas, la comunidad de organismos del suelo es menos diversa. Y por otro lado, la comunidad que está, la comunidad de bichos, que está asociada a las a los relictos de pastizal nativo, son más diversas y tienen mayor número de hormigas, ¿sí? De
menópteros. O sea que lo que pudiste detectar es otro de los impactos de estas modificaciones que genera la agricultura. No solamente facilita la invasión por exóticas, sino que cambian las comunidades de artrópodos del suelo.
Claro, tal cual. Sí, exactamente. Y bueno, y esto es novedoso también porque hasta ahora, o bueno, hasta el momento donde hicimos el trabajo, en general se había hecho mucho enfoque en ver cómo las interacciones entre las plantas determinaban un poco la dirección de la sucesión. Y acá en realidad lo que estuvimos viendo fue lo que pasa por debajo del suelo, ¿no?
Claro.
Y cómo estas interacciones entre la comunidad de organismos del suelo y la comunidad de plantas juega un rol importante en el desarrollo de la sucesión.
Claro. ¿Y cómo sigue este trabajo? ¿Vos seguís investigando en la misma línea?
No, bueno, yo personalmente no, porque ahora estoy trabajando con otro tema, también con artrópodos, pero más relacionado con invasiones en plantaciones forestales y mecanismos de establecimiento de especies de exóticas de insectos forestales. Pero, el grupo continúa trabajando con la asociación secundaria y cada vez hay más temas que salen asociados a este proceso, ¿sí? Se está estudiando cuál es el impacto de la sequía sobre estos sistemas agrícolas, post-agrícolas, cuál es la dinámica del ciclo del agua, cuál es el servicio de la polinización y, bueno, todo en el marco de la asociación secundaria.
Perfecto. Bien, Ximena, se nos acabó el tiempo, pero te queremos agradecer muchísimo que hayas estado en Sobre la Tierra.
Bueno, gracias a ustedes.
Y estamos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias.
Buenísimo, hasta luego. Chao, chao.
Chao.
Get up the phone on your little finger. Baby, get the Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that linguine. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get the check for free. We got the digital microwave oven. Custom kitchen delivery. We got the moon. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Lindo programa el de hoy, ¿eh?
Como siempre, o a mí me gusta pensar eso, por lo menos.
A mí me gusta pensar que este fue lindo y el que viene va a ser mucho mejor.
Bueno, agradecemos como siempre a Lea, genio. Gracias por todo, te queremos.
Buenísimo, nos vemos el jueves que viene acá mismo.
Chao, chao.
Dale.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.